Hola y bienvenidos un día más a La Bruja Más Random. Hoy os traigo un capítulo de Random Creep que va a ir sobre Marie Delphine Lalaurie. Mi francés es muy... es horroroso, vamos a decirlo claro. O sea, yo entiendo el francés perfectamente al leerlo y al oírlo, pero mi pronunciación es... pues no sé, nivel Aznar hablando inglés con acento tejano, sin ser tejano, ¿no? Pues algo así. Entonces, me disculpáis por eso. Y os voy a contar, como os digo, la historia de Marie Delphine, que la conocemos por la serie de American Horror Story. Bueno, mi inglés es igual de patocho. Bueno, American Horror Story. Pero fue una asesina real. Famosa, cuyas víctimas siempre, siempre fueron parte de su servicio de esclavos negros. Así que vamos a hablar de eso. Aquí un pequeño disclaimer, igual utilizo la palabra negros y no afroamericanos, ni africanos, ni... bueno, utilizo la palabra negros porque en castellano no está mal dicha, no es como en inglés que hay un término apropiado y uno despectivo. Obviamente en castellano hay términos despectivos, pero negro no es una palabra despectiva, o a mí no me lo parece. Si a alguien le parece que es despectiva, ofensiva, no le gusta, o en cualquier aspecto de los que vayamos a tratar aquí sobre los esclavos, me dice, oye, esto no, pues me retractaré y diré, oye, lo siento, pero creo que en castellano está bastante extendido. Pero como hay mucha gente que me escucha desde Sudamérica, pues lo quería decir por eso, porque en el castellano de España nosotros decimos negros y no es algo despectivo, en principio, ¿vale? A no ser que lo utilices como despectivo como que le sumes otro adjetivo u otra circunstancia, ¿vale? En general no es una palabra despectiva y no tenemos otra más apropiada porque puedes ser negro y no ser afroamericano, ni africano, puedes ser africano y no ser negro, así que me parece que está bien la palabra, pero... quería hacer el pequeño disclaimer por si alguien me escucha desde un país en el que por el uso del castellano eso está mal dicho o es ofensivo, pues que lo siento mucho y que obviamente estoy haciendo la utilización del castellano mío materno, ¿vale? Bueno, sabéis que me podéis seguir en redes sociales en d/random/witch. Tengo Twitter, tengo Instagram. Bueno, si vais a mi Instagram, del que os he dado el nombre, podéis entrar en el perfil, en mi perfil, y tengo un link y ahí podéis verlo todo. Tengo un blog que no actualizo, pero tenéis cositas interesantes. Tengo un Ko-fi por si me queréis apoyar y os lo agradeceré mucho, mucho, mucho. Y además podéis pedir una tirada de runas, de péndulo o de tarot, ¿vale? Una pregunta, la que queráis, y yo os haré una tirada bonita, una tirada extensa, no en plan una carta, sino una buena tirada. Y os enviaré todo con un PDF, con fotos, para que podáis ver bien vuestra tirada y podáis volver a ella en el futuro. También os informo de que me he abierto un canal de YouTube, que en general no va a ser de cosas esotéricas, aunque la verdad es que ya tengo ganas de subir un pick a card o un escoge tu carta, así que es probable que lo haga en algún momento. Y bueno, también lo tenéis en ese link, se llama The Random Witches Corner, porque sí que está vinculado al resto de mis cuentas, pero no va a ser esotérico, al menos no va a ser solo esotérico. Y no creo que haya muchos vídeos con mi cara en primer plano, porque a mí no se me da bien grabar y no me gusta mucho. Pero he subido ya un Study with Me, un estudia conmigo, que son 40 minutos o 40 y pico minutos de mí estudiando. En mi escritorio, y hay mucha gente, yo también, que los utilizamos. De hecho, en ese vídeo sale de fondo, se ve que estoy usando otro vídeo de otra chica para concentrarme y estudiar. Entonces me parecía interesante hacéroslo. Además, parece que mi micrófono del móvil capta bastante bien los sonidos que no son yo hablando en voz alta, porque yo grito bastante y no sabía si esto se escuchaba bien, los podcasts, porque yo grito o porque realmente el micrófono era bueno. Y parece que el micrófono es bueno porque capta los movimientos de hoja y el sonido de escribir. Y a mí, no sé, pero a mí eso me da una ASMR brutal. Pero por otro lado me pone muy nerviosa cuando alguien lo hace de forma impuesta y con un micrófono muy potente. Es decir, los típicos vídeos de ASMR en el que escriben tan fuerte y se oye tan alto el ras del boli, que es como que me pone nerviosa. Pero aquí como es una cosa natural porque es yo estudiando, pues me parece que se oye bastante bien y suave y no sé, por si os gusta y os apetece, le podéis echar un ojo, ¿vale? Y bueno, pues nada, vamos a ello, ¿no? Vamos a por este capítulo a descubrir la verdadera historia de Marie Delphine Lalaguie. Marie Delphine Lalaguie nació en 1780 en Nueva Orleans. Era descendiente de inmigrantes irlandeses por parte de padre. Y su familia formaba una parte muy importante de la comunidad criolla blanca de Nueva Orleans. Por si no estáis familiarizados con esta terminología, los criollos son hijos de inmigrantes europeos, normalmente, ¿vale? O sea, en las colonias de América y de Sudamérica, los criollos son hijos mezcla de las personas, bueno, es que mezcla, bueno, es que aquí usar terminología políticamente correcta hablando de estas cosas es muchas veces imposible. Pero bueno, son hijos que han nacido de padres de distinta nacionalidad, de distinto origen. Es decir, una madre de la colonia, aborigen o indígena, y un padre de Europa o viceversa. Normalmente en este sentido, ¿vale? Porque los hombres se iban allí, se olvidaban de sus familias europeas, se casaban o tenían hijos, etc, etc, etc. Entonces la comunidad criolla básicamente fue la que tomó el poder después de la separación de las metrópolis. Es decir, bueno, es que me estoy metiendo aquí en historia. Pero cuando las colonias estadounidenses y las colonias de Sudamérica se emanciparon o se independizaron de las potencias coloniales, es decir, los países europeos, la comunidad que tomó el poder o que tomó el camino de gobernante fue la comunidad criolla, ¿vale? En ambos lugares. Normalmente no eran indígenas, sino que eran no indígenas que hubiesen estado toda su vida allí, sino que eran personas que habían nacido allí, se sentían de allí, pero habían recibido una educación de estilo y corte europeo, ¿vale? Porque obviamente los colonizadores éramos caca y no dejábamos que los indígenas tuviesen una educación a nuestro nivel, porque obviamente, o sea, caca, mucha caca. No empezaré a hablar de la colonización y de lo horrible que me parece y de lo horrible que me parece que celebremos el Día de la Hispanidad. Si no estáis de acuerdo conmigo, genial, dejádmelo en comentarios en Instagram y abrimos debate, pero de verdad que yo no soporto ese tipo de celebraciones. Es como, no, lo siento, no me siento orgullosa de que mis antepasados muy lejanos maltrataran a la gente y se creyeran con derechos sobre sus tierras. Lo siento. Bueno, pues volviendo al tema, Marie era descendiente de irlandeses, ¿vale? Y su familia era criolla y era de la parte importante de la comunidad, ¿vale? Incluso un primo directo de ella, Agustín de McCarthy, porque ella nació como Marie McCarthy, Marie Delphine McCarthy, su primo fue el alcalde de Nueva Orleans entre 1815 y 1820, ¿vale? O sea que estamos hablando de gente muy importante como la alta sociedad, ¿vale? Esto es importante porque es una situación muy privilegiada que nos va a hacer ver o nos permite entender cómo esta señora estaba haciendo todo lo que hacía y lo que hizo durante años ante una fingida ignorancia, ¿no? Ante luego la gente cuando salió toda la luz dijo, uy, yo no tenía ni idea. Bueno, no tenías ni idea, pero no te olías nada. Quiero decir, esta señora era muy importante y estaba en un lugar muy privilegiado y eso le permitió pues estar haciendo lo que le dio la gana con sus esclavos durante mucho tiempo sin levantar sospechas, aparte de otras cositas que vamos a ver. Marie se casó tres veces, ¿vale? En 1800 se casó con Don Ramón de López y Angulo, un caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, un patriota nuestro. Este señor llegó a cónsul general de España en Luisiana, que era un puesto bastante importante. Y en 1804, solo 4 años después de casarse con Marie, en un viaje hacia España, falleció más o menos a la altura de La Habana, ¿vale? En el barco. Marie en ese momento ya estaba embarazada y estaba en ese viaje presente. Y al morir su marido, poco después de morir su marido, supongo que por el disgusto también que acelera ese tipo de cosas, dio a luz a su primera hija, llamada Marie Borgia Delfín López y Angulo de la Candelaria. Si habéis visto American Horror History, es la más mayor y es Borquita, la que todos conocemos como Borquita o como dicen en inglés Borquira, pues esta es Marie. 4 años más tarde, solo, aquí vamos rápido que se nos pasa el arroz, volvió a contraer nupcias, ¿vale? Se volvió a casar con Jean Blanc, que era un banquero, comerciante y abogado. O sea, ese hombre lo hacía de todo. Y además, legislador. Y era muy, muy, muy mayor, ¿vale? Era anciano, o sea. El hombre se casó, pues porque ella era joven y porque, obviamente, otra época y otras normas sociales, ¿vale? Se casaron y no. La verdad es que no hay mucho detalle, no se sabe si se llevaban muy bien o muy mal. Con el primer marido tampoco, es el tercero el que nos va a interesar más, pero bueno, juntos, Marie y Jean Blanc se instalaron en la Royal Street número 409, a la que llamaron Villa Blanc. Allí tienen 4 hijos: Louise Pauline, que también sale en American Horror, que sería la mediana, porque solo salen 3, pero tiene más hijos, obviamente, Marie. Louise Marie Laug, que nos sale en la serie, Marie Louise Jean, que es la pequeña de American Horror Story, y Jean-Pierre Pauline Blanc, un chico. En 1816, Blanc, como era tan anciano, se muere. Y 9 años más tarde, hay que decir que aquí Marie esperó bastante, probablemente porque la herencia era mejor, porque como era un poco más mayor, la viudedad no era tan. Ser viuda no era una buena posición, aunque tuvieses dinero en general, pero bueno, si tenías dinero y tenías una buena comunidad, por así decirlo, pues podía no pasar nada, ¿no? Entonces, en mi opinión, Marie no tenía ninguna intención de casarse ya, porque 9 años son muchos años. Pero bueno, quién sabe, quizás se enamoró o quizá, no sé, hay muchas teorías acerca de por qué Marie se casó con este hombre, porque al parecer se llevaban fatal, ¿vale? Marie se casó con Leonard Louis Li Nicolas Lalaguie, es decir, el que haría, es el nombre que haría famoso Marie, ¿no? Era un médico y era muchísimo más joven que ella, y además se decía que se odiaban, o que al menos ella odiaba a su marido, y que solo se había casado con él por interés. Por eso os estoy diciendo que hay muchos rumores de que se llevaban mal o de que ella le odiaba. Pero es que hay que pensar que en aquella época no estar casada te impedía muchas cosas, ¿vale? O sea, era un problema, por así decirlo. No sé si habéis visto la película de Lo que el viento se llevó. Es de mis favoritas, pero saltando las distancias de todo lo malo que tiene esa película, ¿vale? Es como que te tienes que quitar las gafas de Social Justice Warrior porque, bueno. Obviamente es de otra época y no puedes verla con el ojo crítico de la actualidad. Pero en esta película, si no la habéis visto, os lo cuento. Cuando Escarlata se queda viuda, aparte de que tiene que ir todo de negro, no puede ir a bailes. O sea, puede ir a bailes, pero solo a pedir dinero para la guerra. No puede vivir, no puede salir de casa, tiene que estar de luto en plan cuarentena, ¿vale? Entonces, la sensación que da es que Marie se casó con Leonard por interés de seguir teniendo una vida y poder funcionar, porque en la mayoría de ocasiones quedarte viuda también implicaba que pasabas a tener la tutela de tu padre o de tu hermano, lo cual te quita bastante libertad. Es bastante mejor tener un marido que al parecer era un poco pusilánime en el sentido de que no tenían mucho contacto, no se veían mucho y pasaban un poco el uno del otro, que tener pues el peso de o estar sola y que no te permitan hacer ciertas cosas o la tutela de otro hombre que te va a controlar, ¿no? O te va a controlar más. Entonces parece que este matrimonio fue por interés y que Marie, pero bueno. Vale, estamos casados y ya está, pero punto. De hecho, ya no tuvieron niños y sobre todo sería porque María ya tenía una edad. Quiero decir, ya tenía una edad para tener niños en aquella época y que todo saliese bien, aunque se casó bastante joven la primera vez, pero bueno. Parece que no. que no funcionaba muy bien la cosa. Y si os digo que pasaban bastante el uno del otro y que Marie parece que no tenía mucho interés en tener una vida matrimonial feliz con su marido, no lo digo yo, es que lo dicen los hechos. En 1831, y se habían casado en 1816, recordemos, Marie compró otra casa, en la misma calle, pero en el alejado número 1140, en la que ella administraba todo por su cuenta, con casi ninguna participación de su marido. Ella compró la propiedad, ella construyó la casa, lo dirigió todo y su marido, bueno, pues estaba por ahí, supongo que en su otra casa. Solo un año más tarde, en el 32, la propiedad se había convertido en una mansión de tres pisos, del cuarto piso ya hablaremos, con una dependencia exclusiva para esclavos, una casa que estaba destinada solo a que vivieran esclavos, sus dormitorios, básicamente. Solo que en vez de estar en la misma casa, cosa que era habitual en el último piso, tenían solo una casa para esclavos, porque tenían bastantes esclavos, ¿vale? Estamos hablando de que era gente muy rica. María al final decidió trasladarse allí con su marido y dos de sus hijos y disfrutaron al máximo de su posición social. La había convertido en un lugar donde celebrar fiestas y donde llenarse de las atenciones de la gente. Era una mujer relativamente joven, o sea, a lo mejor mayor para tener hijos, en plan para tener 5 hijos más, pero no lo suficientemente vieja como para que no le gustase tener fiestas e invitados en casa, ¿vale? Así que la había convertido en una zona, en un espacio no solo de hogar y de habitabilidad, sino para recibir a personas. Y es en este punto, cuando están en la cumbre de su posición social, celebrando fiestas, todo el mundo los conoce, cuando comienzan los rumores sobre ella y lo que pasa en su casa con los esclavos. La gente decía que estos parecían siempre demacrados, que siempre tenían mal aspecto y que seguramente eran maltratados. Pero, por otro lado, no se le llegó a dar importancia grave porque ella se mostraba siempre extremadamente amable. Era encantadora con todas las personas de raza negra, no solo con su servicio, ¿vale? O sea, era extremadamente simpática, les hablaba con un montón de respeto, los trataba súper bien delante de los invitados, siempre parecía la perfecta anfitriona y una persona como muy, muy buena, muy caritativa. Estamos hablando de que en este periodo, aunque había esclavos negros y la gente tenía esclavos negros, se estaban acercando o estaban avanzando lentamente hacia el punto de, y estamos en el sur, ¿vale? O sea, estamos en el sur, es decir, plantaciones, esclavos recogiendo algodón, todo esto, sí, obviamente. Pero estamos llegando a un, estamos cerca de una época en la que la gente se empieza a plantear si no estará mal, ¿vale? Si no estará mal lo que están haciendo con estas personas. No es que piensen que sean iguales que ellos, no nos confundamos, pero pueden llegar a pensar que aunque no sean iguales, no se merecen un maltrato, ¿vale? Porque una cosa es que tú digas, yo te considero igual que yo, que obviamente no los consideraban, porque si no, no los tendrían esclavizados, ¿no? O sea, pero que seas mi sirviente o que tú, esto suena fatal, o que tu raza sea inferior genéticamente, que era lo que pensaban, y desgraciadamente hay gente que aún lo piensa, de hecho hay estudios y todo sobre ello, es que es horrible, o sea, por favor, bueno, que tu raza sea inferior, por así decirlo, no tiene nada que ver con que yo te maltrate, al contrario, debería de tratarte bien, obviamente tú estás hecho para servirme, pero eso no significa que yo te pueda pegar, que yo te pueda atar, o que yo te pueda, o que yo pueda decidir sobre tu vida. ¿Vale? Es sobre tu vida en plan vida o muerte. Obviamente estaban atados a muchas normas en cuanto a si tener hijos, no tenerlos, con quién juntarse, etcétera, ¿vale? O sea, eran esclavos, tal cual, no tenían libertad. Pero no estaban en el punto de me has contrariado, te mato, ¿vale? Estaban avanzando lentamente hacia la luz. Entonces, la gente veía que ellos tenían mal aspecto. Pero como ella era tan amable, pues decían, bueno, pues algo pasará, ¿no? Que se escapa de nuestro control y obviamente esta persona que es tan influyente, tan importante en nuestra comunidad, no le voy a hacer acusaciones si no tengo pruebas. Obviamente. O sea, de hecho eso pasa hasta el día de hoy. La gente que tiene influencia y que es importante normalmente tarda mucho más en ser acusadas de los crímenes porque la gente no se atreve a levantar la voz contra ellos. O sea que en esta época, pues mil veces más, porque es un contexto socioeconómico, cultural muy distinto en ese aspecto. Bueno, pues como ella era tan amable, incluso llegó a emancipar a dos de sus sirvientes en 1819 y 1832, pues los rumores continuaron, pero simplemente como eso, rumores. Y a pesar de todo, se extendieron tanto los rumores, eran tan sabidas, tan sabido el aspecto que tenían estos esclavos, que un abogado local tuvo que hacer una visita a la casa. Y diréis, ¿qué es un abogado local? ¿De qué va esto? Bueno, esto es un poco como los servicios sociales. Vosotros sabéis que si ahora en un hogar se sabe que los niños aparecen en el colegio con síntomas o con marcas de maltrato o algún tipo de problema que los padres ignoran o deciden ignorar, normalmente se llama a los servicios sociales. Es decir, si tu contacto con la persona, con el padre del niño, no tiene, no da frutos, pues contactas con los servicios sociales. Y pongo el símil de los niños porque en realidad, legalmente y en cuanto a la tutela, los esclavos eran considerados niños. Es decir, no eran ni siquiera mujeres de la época que tenían libertades coartadas, eran niños. No tenían ninguna libertad y eran propiedad. Los niños eran propiedad de sus padres, algo que la gente aún piensa también, y los esclavos eran propiedad de los dueños, entonces, o de los amos. Entonces, por eso los comparo con los niños. Bueno, pues cuando esto pasaba en aquella época, por eso os digo que estaban caminando un poco hacia la luz, habían incluso creado una figura legal y administrativa para estos casos. Cuando eso sucedía y había muchos rumores o había evidencias de que estabas tratando mal a tus esclavos, aparecía el abogado local, que sería como el trabajador o trabajadora social o de asistencia social. Iban a tu casa y te daban una charla, te daban, revisaban que tus esclavos estuviesen bien y te daban una charla sobre comportamientos adecuados con ellos y cómo tenías que tratarlos, ¿vale? Entonces, los rumores se habían extendido, el abogado local fue, le dio la charla, comprobó que todo estaba en orden y no encontró nada que fuese lo suficientemente preocupante como para denunciarles o como para llevar a cabo más acciones. Y aquí os hago un apunte y una cosa que me parece muy interesante, ¿vale? Que en 1836, estamos hablando de que esto fue nada, justo después de que todo el barullo que os voy a contar a continuación pasase. Una mujer, Harriet Martineau, que era una escritora feminista y activista social, investigó sobre el caso La Laurie, ¿vale? Ella era inglesa y publicó los resultados en el 38. Y me parece una cosa súper interesante, un libro súper interesante, porque la verdad es que recoge muchos casos y muchas cosas distintas, pero me parece una fuente bastante interesante. En esa investigación recopiló muchísimos rumores de muchísimos vecinos que decían, sí, yo veía que las cosas no iban bien o que parecía que sus esclavos no estaban bien, pero claro, ¿quién se iba a poner a decir algo? Yo llamé o yo informé lo suficiente para que el abogado fuese a la casa y no encontraron nada, etc. Y entre estos rumores y hechos que habían contado testigos y vecinos de la familia, hay uno que pone los pelos de punta y me parece horrible, o sea, horrible. Se trata de la muerte de Lea, una esclava de 12 años que tenían en su casa, ¿vale? Que se dedicaba, pues, normalmente al cuidado de la señora. Esto es a decir, a pues ayudarla a bañarse, a vestirse, a peinarse, etc. Un día le pegó un tirón de pelo, ¿vale? El típico que estás cepillando el pelo y pegas un pequeño tirón. Y a Marie le molestó tanto el tirón de pelo, se enfadó tanto con ella, que empezó a darle latigazos tan fuertes que la niña se puso a escapar por toda la casa, finalmente cayendo desde el tejado de la casa y muriendo en el acto. O sea, tenía tanto miedo de su ama y de los latigazos que le estaban pegando y de lo que podía pasar, que se tiró del tejado. O sea, se cayó o se tiró, ¿vale? Porque obviamente si subió al tejado pudo desestabilizarse y caer, pero es que la hicieron tirarse. O sea, la asesinaron, básicamente. Según lo recogido por Martino, por la autora, fue esto, ¿vale?, lo que los llevó a una investigación a los Lalaguí, que los encontró finalmente culpables después de la primera visita del abogado. Fueron condenados por crueldad ilegal y esto les obligó a liberar a 9 esclavos, que fueron recompensados por la familia económicamente mediante un intermediario. Es decir, esto es lo que te podía caer por maltratar a los esclavos. Por eso os digo que están en el límite entre el bien y el mal, porque sí, tienen un abogado que va a mirar que tu casa, todos los esclavos estén bien, pero por otro lado, si no están bien y si estás cometiendo una ilegalidad de crueldad, lo único que te hacen es que tienes que liberar a un número de esclavos, supongo que a los que peor parados estén, y ya está. Y básicamente eso, y pagarles, y punto. Entonces, estamos un poco ahí, un poco en el límite de, bueno, sí, o sea, estáis dando cuenta de que esto no está bien, pero aún no habéis llegado. Pero es que aún hay más cosas sobre Marie. Si no nos bastaba con la historia de Lea para estremecernos y repugnarnos esta señora por decirle algo, también había rumores, ¿vale?, de que tenía a su cocinera, ¿vale?, esposada al horno y que golpeaba a sus hijas constantemente por mostrarse amables con el servicio. Cuando ellas eran educadas o no los maltrataban, ella las golpeaba. Yo creo que es una especie de refuerzo negativo, ¿no? Tú te portas bien con ellos, yo me porto mal contigo. O sea, tenía atemorizado a todo el mundo. O sea, esta señora era un monstruo literal. O sea, le gustaba que la gente la temiese. Lo de los golpes a las hijas nunca se demostró porque no hay pruebas, pero lo de los rumores de la cocinera se demostró, desgraciadamente. Esto se confirmó el 10 de abril de 1834, ¿vale? En ese día se produjo un incendio en la cocina de los Lalaguí y cuando fueron a rescatar a todo el mundo, se encontraron a una mujer de avanzada edad, la cocinera, con el tobillo atado al horno. Pero esto no es suficiente para que nos demos cuenta del horror. Era la mujer. La mujer declaró que había provocado ella misma el incendio con la idea de suicidarse por miedo a un castigo que era muy habitual en la casa: ser llevada al cuarto piso del cual nadie regresaba. Las gentes de alrededor, cuando vieron este incendio, obviamente pues fueron a la casa para ayudar a la evacuación y para sacar a todo el mundo de dentro, incluido a los esclavos. Así que trataron de abrir la puerta de las dependencias en las que ellos dormían y descansaban cuando no estaban trabajando. Pero la familia se negó. Se pusieron en medio, dijeron que eso no se abría, que los esclavos se podían dejar allí. Claro, la gente en este límite que os digo se horrorizó diciendo, a ver, la casa se está incendiando y la gente va a morir aquí dentro. No queremos, o sea, no estaban en el punto de crueldad de me da igual que mueran porque son objetos, sino son objetos, pero objetos valiosos, objetos válidos, así que no queremos que se mueran. Al final, la muchedumbre de gente consiguió echar la puerta abajo, ignorando a los Lalaguí que habían escapado, y encontraron a 7 esclavos, mutilados, suspendidos por el cuello y con las extremidades rajadas y estiradas. No sé si alguna vez habéis visto una imagen o una película de estas en las que abren a las personas bueno, como que hacen experimentos con los tendones, ¿no? Como que los trastocan para ver cómo mueven la mano. Si habéis visto alguna versión de Frankenstein del cine, seguro que habéis visto lo que os digo. Pues básicamente así estaban los esclavos, ¿vale? O sea, estaban suspendidos por el cuello, colgando como ahorcados, con las extremidades abiertas y con los tendones estirados. Y ellos, que aún estaban vivos, dijeron que llevaban allí meses. Incluso un juez que vivía cerca, llamado Jean-François Canonge, estuvo ese día en la casa y lo vio todo con sus propios ojos. Así que pudo testificar que había visto a la esclava con el collar, con la esposa atada al horno, había visto otra esclava con un collar de hierro que no le permitía mover la cabeza hacia abajo, y otra con una gran herida en la cabeza, aparte de los que estaban encerrados en la zona de descanso de ellos, ¿vale? O sea que teníamos, obviamente, ese testigo fue el más válido y a los Lalaguí se les condenó, obviamente. Además, se añadió a la historia que otras personas habían visto que tenían esclavos que parecían estar en mejores condiciones, pero que aún así, una vez desnudos, tenían azotes y graves signos de desnutrición, que eran obligados a llevar esos collares de hierro con púas y que no se les permitía moverse ni tener libertad por la casa. Así que, obviamente, pues se les juzgó o se les condenó también socialmente y Madame Lalaurie huyó. Marie huyó. Lo más gracioso o no, o sea, gracioso en plan risa nerviosa extraña, es que tras estos hechos, una turba ciudadana súper cabreadísima con lo que había pasado destruyó la casa de los Lalaurie. ¿Y qué pasó con los esclavos de los Lalaurie? Bueno, pues es que esto me recuerda a los zoos humanos, que si no sabéis lo que es, pues son lugares en los que exponían personas de otras etnias. Una cosa horrible. Básicamente, en París había uno que es muy famoso, o del que yo siempre oigo hablar cuando he oído menciones a los zoos humanos, pero básicamente eran lugares donde traían gente, pues, de países africanos, por ejemplo, con sus ropajes tradicionales y los exponían. Los tenían allí viviendo en una zona controlada como si fuesen un animal de zoo, cosa que es bastante horrible también. Quiero decir, por favor, si vamos evolucionando, pues vamos evolucionando. No, no soy nada partidaria de los zoos, no sé qué opináis vosotros. También dejadme todas las opiniones de todo, por favor, en el post de Instagram. Me encantaría escuchar qué opináis vosotros de estas cosas, porque yo siempre que abro la boca pienso, madre mía, me voy a meter en un lío, voy a sonar súper polémica, alguien se va a enfadar conmigo. Pero es que, bueno, es lo que pienso, ¿no? Y es lo que hay. Yo respeto otras opiniones, pero no estoy nada a favor de los zoos. Bueno, pues en aquella época, en la época colonial, había zoos de personas y había pues esquimales, personas de África, personas indígenas de Sudamérica, de Amazonas, y los tenían allí pues para que tú fueses con tu carita pálida y tu clase media alta del siglo XIX, pues a verlos y entretenerte y no sé, tirarles panchitos. Es que de verdad me parece muy indignante y me parece muy indignante que tras todo lo que habían pasado estos esclavos en la mansión de los Lalaurie, en vez de decir, bueno, pues os damos la libertad, o no sé, vamos a ser menos razonables aún, os llevo a una casa que esté bien, que os traten bien. No, os exponemos en la cárcel para concienciar de lo que habéis sufrido, porque obviamente vuestro trauma interno no nos importa nada. Lo siento, lógica not found. Bueno, después de todo esto, conforme se llevó a cabo la investigación, se excavó el jardín para ver si había pues pruebas de otras cosas y se destapó el pozo que tenía la mansión y se encontraron multitud de huesos y cuerpos en ambos lugares y entre ellos los de un niño muy pequeñito, un niño a lo mejor pues de 2 añitos, lo cual me parece horrible, o sea, horrible, porque a ellos no se les había muerto ningún hijo, que dirías, podría ser que se les hubiese muerto un hijo y lo hubiesen enterrado en el jardín, cosa que no es tan extraña en aquella época, bastante normal de hecho, pero no, o sea, no se les había muerto ningún hijo y estaban todos los huesos como, no era una tumba cuidada, ¿vale? No era un ataúd y todo cuidado, no, no, era como, no sé, como si hubiesen enterrado cualquier cosa. No sé, un trozo de pan, me da igual, o sea, era horrible, era todo básicamente camposanto, todo su jardín lleno de huesos, el pozo lleno de huesos y niños también. Muchos de estos datos que os estoy dando, como os digo, están recogidos en el libro de Martineau, ¿vale? Del 38, que se llama Retrospect of Western Travel, retrospección del viaje al oeste. Supongo. Es una traducción así extraña, pero básicamente. Después de esto, como os digo, después de todos estos hechos, de todo lo que se había organizado, del juicio, bueno, Marie no esperó. No esperó ni al juicio. Huyó, desapareció. Y se dijo que había huido durante los disturbios mismos, es decir, durante el momento en el que la gente entró enfadadísima a su casa a tirarla abajo porque eran unos desalmados. Y huyó al puerto y de allí a París. Eso se dijo. Eso se rumoreó. ¿Es cierto? No. Bueno, hay una pequeña prueba que nos podría demostrar que es cierto. Yo creo que sí es cierto, porque no sé, me creo esto, pero bueno, os lo dejo a vuestra opinión. A lo mejor, bueno, os voy a explicar lo que es. Os voy a explicar lo que es. Lo último que se sabe de esto, de que Madame Delphine Lalaurie se fue a París, es que a finales de los años 30 del siglo XX, de 1930, se encontró en el cementerio número 1 de Saint-Louis una placa muy vieja y muy estropeada de cobre en el pasillo número 4. Y esta placa decía: Madame Lalaurie, nacida Marie Delphine McCarthy, murió en París el 7 de diciembre de 1842 a la edad de 67 años. No sé, yo sí que me lo creo. Sí que me creo que ella, vamos, tenía el dinero y la influencia seguro. Y en América no se podía quedar porque todo el mundo la reconocería, seguro que salió en todos los periódicos, porque además, ya lo sabemos, ¿no? Que la crueldad ejercida por las mujeres siempre vende más que la de los hombres, como si la sociedad pensase que nuestro género nos impide, ¿no? Nuestra naturaleza femenina, y estoy haciendo comillas, nos impide hacer cosas tan crueles como matar personas, torturar gente o asesinar niños. Obviamente no es cuestión de género, y esta mujer era un monstruo. Entonces, seguro que salió muchísimo en los periódicos, salió lo suficiente. En los periódicos salió, obviamente, ¿vale? Pero seguramente fue tan, o sea, se extendió tanto la noticia que ella pensó: no puedo huir a ningún sitio de mi país. O sea, no puedo ir a ningún sitio de mi país. A pesar de que hay otras asesinas que, o bueno, mujeres que han vivido en circunstancias extrañas y la gente se ha muerto de cosas extrañas a su alrededor, que han estado moviéndose por toda América sin problemas o han seguido con su vida como si nada, en plan, bueno, si no me declaran culpable, pues no me declaran culpable. Como Lizzie Borden, sobre la que quiero hacer un episodio porque la verdad me fascina esa señora. Y bueno, Madame Lalaurie sí que fue encontrada culpable en el juicio. De su familia no sé si se fueron a París o no, porque no he encontrado nada que me lo confirme o que me lo desmienta lo suficiente como para decíroslo a vosotros, pero parece que ella sí que huyó y terminó en París y murió. La verdad que no mucho más tarde, porque esto pasó en el 36. Y ella murió en el 42, así que bueno, no le quedaba mucha vida, como digo, era ya mayor para esa época. Como curiosidad, para finalizar el episodio, os diré qué pasó con la mansión Lalaurie. Bueno, la mansión Lalaurie fue restaurada en 1888, tras estar varias décadas en ruinas después de los asaltos de las turbas furiosas. Fue utilizada primero como escuela, luego como conservatorio, como refugio de delincuentes juveniles, como bar, como tienda y finalmente como apartamento de lujo. En el 2007, Nicolas Cage, sí, el actor Nicolas Cage, compró la mansión, pero en 2019 fue subastada de nuevo en una de estas liquidaciones bancarias y fue adquirida por The Jones Financial Corporation. Y les costó 2,3 millones, aunque estaba valorada en 3,5, si no me equivoco. Siempre se ha dicho que en la mansión Lalaurie hay restos de personas que aún no se han desenterrado, que quedan fantasmas, que hay gente que no ha recibido el descanso que se merece y que está embrujada, ¿vale? Y os diré que no lo podemos saber porque no se puede visitar la casa. Desde que la compró Nicolas Cage, no se ha abierto al público, si no me equivoco, y al menos desde 2009 seguro, seguro que no se puede entrar. Y actualmente, si buscáis en internet, podéis encontrar tours que os enseñarán Nueva Orleans con fantasmas. Hay uno que se llama, que me parece súper interesante, que os llevarán al exterior de la casa, os pueden enseñar la fachada. Por dentro se dice que está restaurada completamente y que no queda nada prácticamente de la casa original de los Lalaurie. Pero bueno, podéis ver la fachada y podéis ver el jardín desde fuera y hay muchos tours que os llevarán a ellos, pero el acceso, desgraciadamente, no está permitido. Y bueno, hasta aquí el episodio sobre Madame Delphine Lalaguie. Espero que os haya gustado, que tengáis un buen día, una buena semana, que volváis aquí conmigo la semana que viene, que os hayáis tomado un cafecito a mi honor o que hayáis hecho algo productivo mientras me escucháis, lo que queráis. Y nada, sabéis que podéis seguirme por redes, podéis invitarme a un café y yo os lo agradeceré eternamente. O podéis apuntaros a mi nuevo canal de YouTube, Zaga Pastroso, en el que no hago ni siquiera portadas porque yo soy así. Y además, hoy justo, y lo acabo de poner en Stories, hoy justo hablando de esto, terminando de grabar este capítulo, que tenía así como un poco preparado, pero no grabado bien, y me apetecía grabarlo toda de una, me ha llegado una solicitud de seguimiento en Instagram muy extraña. Que obviamente he bloqueado porque una cosa es tener opiniones distintas y otra pues ser partidario de movimientos políticos de corte fascista o nazi. Lo siento, eso yo no lo acepto. No. No, voy a ser un poco mala y voy a decir que si existes no quiero saberlo, sinceramente, a no ser que sea para combatir. Quiero decir, para combatir ese tipo de ideología, no para combatir contra ti. Pero bueno, ya que nos hemos llevado esa experiencia, que me he quedado ojiplática, vamos a tomárnoslo con positivismo y nada. Y deciros que en este mundo, el que calla y el que no actúa, apoya a los que no actúan bien. O al menos así lo opino yo. Que tengáis buen día, buena semana. Os dejaré una canción al final del capítulo y si lo oís en plataformas que nos permiten escucharla, sabéis que la tendréis en mi Instagram. Un besito.